En nuestro recorrido bíblico llegamos al capítulo 19 de Apocalipsis. El tema de este capítulo es el de las bodas del Cordero y el regreso de Cristo en juicio. Pero antes de entrar en este capítulo 19 de Apocalipsis, echemos una mirada hacia atrás. El anticristo ha llegado al poder que ha establecido como dictador mundial con una plataforma de paz, prosperidad y fama. Pero en la primera parte de la tribulación, él llevó a cabo cambios radicales que parecían beneficiar a la humanidad. Él trajo una paz falsa. Todo el gobierno y la religión es controlada por él. Cuando el momento llegue, habrá un solo mundo, una religión y uno de todo. El mundo creerá que está entrando al milenio y que el mundo en realidad se está convirtiendo en una utopía. Este es el período de la gran mentira. La verdadera iglesia, la esposa de Cristo, ya ha sido quitada de la tierra antes de que comenzara la tribulación. Israel vuelve a convertirse otra vez en el testigo de Dios aquí en la tierra con los 144,000 sellados. También habrá una gran multitud de gentiles que han sido sellados para Dios. Pero en algún punto, cerca de la mitad del período de 7 años, el rey del norte se levanta contra Israel. Y Dios juzgará a esa nación como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Si usted quiere tener un cuadro completo de todo esto, puede leer lo que dice el capítulo 38 de Ezequiel. Se llevará a cabo de la misma manera. Y esto abre las esclusas o las compuertas de la aflicción. El anticristo comienza a actuar, y el engaño, creemos nosotros, será evidente ahora para muchas personas. La humanidad agitada, bajo el control de Satanás, comienza a marchar. El mundo comienza a desintegrarse como una pera madura. El hombre de pecado, el anticristo, rompe su pacto con la nación de Israel. El Medio Oriente vemos que llega a ser el centro de la actividad mundial en este período. Babilonia ha llegado a ser la capital religiosa del mundo, y es en realidad Jerusalén que es llamada Babilonia en el capítulo 1 de Isaías. Ahora, la capital política es otra capital, como ya hemos visto. Amigo oyente, el anticristo comenzó en Roma y el falso profeta en Jerusalén. Cuando el anticristo llega al poder mundial, reedifica a Babilonia. Por tanto, podemos ver que la iglesia apóstata es destruida por el anticristo y los reyes de la tierra se mostraban serviles, sumisos a él. La antigua Babilonia, sobre el río Éufrates, llegó a ser el centro económico y político del mundo. Si unas cuantas naciones árabes pueden detener el curso de ese fluido tan precioso como es el petróleo, y al hacer eso obligar a que todo el mundo se ponga de rodillas en nuestro propio día, piense usted, amigo oyente, en lo que será cuando la antigua Babilonia en aquella misma tierra llegue a ser nuevamente el centro del mundo. La ciudad de Nueva York va a ser como un pueblito abandonado. No va a valer nada. Las grandes ciudades, como digamos Los Ángeles, o Río de Janeiro, o Buenos Aires, o Caracas, no serán ya las ciudades grandes, sino un lugar donde moren los demonios. De paso, digamos que ya están comenzando a ir a estos lugares, según nos parece a nosotros. Londres y las otras ciudades del mundo llegarán a ser pueblitos con calles empantanadas, con nativos con sus pies embarrados. Los juicios de parte de Dios caerán de manera rápida y efectiva sobre un mundo blasfemo que ha rechazado a Dios. De un solo golpe, una cuarta parte de la población del mundo es destruida. Luego, una tercera parte es borrada. La naturaleza sufre, todo se seca, la hierba de la tierra, los árboles, los peces y el comercio marítimo, también se secan los ríos. Todo es destruido. El sol, la luna y las estrellas se ven conmovidas. Sobre la tierra se repite un desastre después de otro, pero el duro corazón del hombre aún quedará sin arrepentirse. Y él desafía y blasfema contra el Dios del cielo. Y los ejércitos marchan hacia Israel. Ruge la batalla por 3 años y medio. No es una batalla de Armagedón, sino la guerra de Armagedón. Millones de hombres están marchando en aquella época sobre esta tierra, y están envueltos en ese conflicto, y allí son destruidos. La sangre llega hasta los frenos de los caballos de 1 metro de profundidad. Y esto no es una exageración. Y en medio de esta terrible arena caótica producida por el propio hombre y por la trama de Satanás, llega el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, amigo oyente, el Rey viene a la tierra. Pero antes de que todo esto ocurra, Su iglesia tiene que ser sacada de aquí para estar con Él y regresar con Él a la tierra. Nosotros no estamos esperando el cumplimiento de ninguna de estas cosas a las cuales hemos observado desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis. En realidad, el resto de Apocalipsis aún se encuentra en el futuro. Nosotros estábamos esperando esa bendita esperanza y la aparición gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros no sabemos el día, ni siquiera sabemos el período en el cual Él vendrá. Puede que sea pronto, puede que sea hoy, aún antes de concluir este programa. Pero también puede demorarse 100 años o cientos de años. Nadie puede decirlo con exactitud. Cualquier persona que establezca alguna fecha en cuanto a su regreso está fuera de orden y puede que esté un poco enajenado también. O podríamos decir que por lo menos tiene información que no está en la palabra de Dios. Creemos que la mejor manera de decir esto, y opinamos que todo lo que está ocurriendo tiene mucho significado en el presente, es que vivimos en un gran período de la historia del mundo. Pero creemos que todo lo que podemos decir es que ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos primero. El doctor Bill Anderson acostumbraba a decir, «Dios está preparando el escenario. Parece que viene pronto. Y ya que es necesario mucha preparación para volver a colocar todo en posición si Él no viene hoy, si yo fuera el Señor, vendría y sacaría a la iglesia de este mundo para no tener que ponerla en esa posición nuevamente y pasar por toda esa molestia». Bueno, nosotros estamos listos para que Él venga. Y puede venir cualquier momento, no sabemos cuándo, no tenemos esa información. Pero todo esto que estamos tratando aquí tiene lugar después que la iglesia ha sido quitada de la tierra y no se nos da ninguna señal hoy. Estamos viendo, sí, la preparación del escenario. Todas estas cosas que están ocurriendo tienen mucha significación. Creemos que Europa Occidental está buscando a algún hombre que la una a toda. Pero no será lo que ellos esperan. El anticristo viene uno de estos días, y ellos están esperando que él llegue allí ahora. También hay un gran poder en el norte, y nos referimos a Rusia. Egipto nuevamente se está avivando. China, como dijo Napoleón, es un gran gigante, y que Dios tenga misericordia de la generación que la despierte. Bueno, ya hemos hecho eso, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Allí es donde está la mayor parte de la población hoy. Y algún día ellos van a marchar con un ejército desde ese lugar. Luego, Israel se encuentra en la tierra, es decir, la preparación suprema del escenario. Parecería que pudiera comenzar en cualquier momento. Pudiera comenzar mañana en lo que se refiere a la iglesia. Podría haber comenzado hace 2000 años, 1000 años atrás. Y puede que no sea hoy porque no se nos ha dado ninguna señal. Ahora, con todo esto, llegamos al capítulo 19. Y el gran suceso que nos concierne a nosotros son las bodas del Cordero y el regreso de Cristo en juicio. Tenemos aquí en este capítulo, en primer lugar, 4 aleluyas. Eso lo vemos en los primeros 6 versículos. Luego tenemos la esposa del Cordero y la cena de las bodas del Cordero. Eso lo vemos en los versículos 7 al 10. Luego, en una tercera división, el regreso de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es un capítulo muy emocionante, por cierto. Eso lo tenemos en los versículos 11 al 16. Tenemos después la batalla de Armagedón. Y vamos a cambiar esto. En lugar de batalla, vamos a decir que será la guerra de Armagedón en los versículos 17 y 18. Y luego, todo el infierno se desata en los versículos 19 al 21. Hay muchas cosas en este capítulo, amigo oyente, y vamos ahora a dar la vuelta a la página en aquello que marca un cambio drástico en el tono de Apocalipsis. La destrucción de Babilonia, la capital del reino de la bestia, señala el fin de la gran tribulación. Lo sombrío ahora da paso al cántico. Se hace una transferencia de las tinieblas a la luz, de la negra oscuridad de la noche a la luz blanca, de los terribles días del juicio a los brillantes días de la bendición. Este capítulo señala una bifurcación muy notable, por cierto, en el libro de Apocalipsis, e introduce el mayor evento a esta tierra, la segunda venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. Y este es el puente entre la gran tribulación y el milenio, el reino milenario que Él establecerá en la tierra. Ahora aquí se nos señala los grandes hechos y sucesos de significación. y las dos cosas principales centrales son las bodas del Cordero y el regreso de Cristo a la tierra. Uno sigue al otro. Ahora este capítulo 19 de Apocalipsis comienza con Aleluya, y la apertura del infierno concluye este capítulo. Se mencionan dos grandes cenas, la cena de las bodas del Cordero y la fiesta caníbal de carroña después de la batalla, la última parte de la guerra de Armagedón. Llegamos ahora a los cuatro aleluyas en los primeros seis versículos, y ahora vamos a cantar este coro de aleluya. Mejor que no me ponga a cantar yo mismo, porque si lo hiciera, amigo oyente, si comenzara a cantar el coro de aleluya en este instante, usted pensaría que ya hemos entrado al período de la gran tribulación. No vamos a poder cantarlo sino hasta cuando lleguemos a este punto que señala el capítulo 19. Y luego sí que lo podremos cantar muy bien. Bien, el versículo primero de este capítulo 19 de Apocalipsis dice: «Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro». Usted habrá notado, amigo oyente, cómo comenzó este versículo. Después de esto. Nuevamente tenemos esta expresión metatauta. Eso lo vimos cuando Juan nos presentó la división de este libro. Las cosas que serán después de estas cosas. ¿Después de cuáles cosas? Después de la iglesia, y comenzó allá con el capítulo 4 y allí abrió con metatauta. Y hemos estado haciendo esto desde entonces. Y aquí tenemos una progresión cronológica y aquí tenemos una serie de eventos. ¿Qué es lo que ocurre después de la tribulación? Bueno, se nos informa en este capítulo la venida de Cristo a la tierra. Él es el único que puede darle punto final. Así es que lo que tenemos aquí nos lleva al fin de la gran tribulación y es el último suceso de ella. Juan nos dice aquí: «Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo». Algunos han sido agregados a los que teníamos en los capítulos 5 y 7. En esos capítulos teníamos a los ancianos, allí está la iglesia, y un número imposible de contar de ángeles, de inteligencias creadas, y todos adoran a Dios. Bueno, ha habido una gran multitud de los santos de la tribulación que se han agregado a este coro, y ahora ellos van a cantar, y aquí tenemos algo que es verdaderamente maravilloso. Eso es Aleluya. Amigo oyente, esta es la primera vez que ocurre en el Nuevo Testamento, y ocurre cuatro veces en estos primeros seis versículos, y es la única vez que ocurre en el Nuevo Testamento. Amigo oyente, este asunto de los aleluyas ha sido reservado para la victoria final, y es interesante notar que aleluya ocurre frecuentemente en el libro de los Salmos. Sencillamente quiere decir alabad a Jehová. Se presenta en una sucesión frecuente en el Salmo 146 y también en el Salmo 150. El Salmo 150 es un poderoso crescendo de alabanza y creemos que esto es lo que ellos van a cantar. Aleluya. Y creemos que esta es una nota muy apropiada de alabanza en este momento aquí en Apocalipsis. La gran tribulación ya ha pasado. Cristo viene. La iglesia va a ser unida con Cristo en matrimonio. Aleluya, amigo oyente. Cantemos esto. Esto será mucho mejor que cualquier coro cantando el Mesías de Handel. El Salmo 104, versículo 35 dice: «Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser». ¿Qué es lo que quiere decir eso? Dice: «Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya». Aquí tenemos aleluya, porque Dios viene a juzgar y los impíos serán quitados de la tierra. Yo espero eso, y espero que usted también, amigo oyente. Aleluya es una voz expresiva de alabanza al tener lugar la última fase de la salvación. Esto es algo de lo cual habló el apóstol Pablo, y creemos que sería bueno leerlo en esta ocasión. En su epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 18 al 23, dice: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amigo oyente, es un gran día el que se acerca. La tierra será liberada de la esclavitud del pecado, pero mientras tanto está gimiendo. Usted puede ir a cualquier parte de la costa y puede escuchar el ruido que hacen las olas del mar. Es como si se estuvieran lamentando, como si estuvieran llorando. No hay una nota alegre de alabanza. También puede ir a las montañas, y por la noche puede oír el ulular del viento que pasa a través de los árboles. No hay ninguna soprano en todos estos árboles. No hay ningún árbol, por alto que sea, que pueda cantar soprano. Todo se ve reprimido, abatido. Es un gemido, y toda la creación está gimiendo, esperando por este día que llegará algún día sobre la tierra. Y nosotros, amigo oyente, también gemimos. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando él era joven, construyó una casa con escaleras para subir y bajar a sus habitaciones. Cuando era joven, lo podía hacer de una manera muy fácil, sin ningún problema. Pero cuando ya había entrado en años, a cada paso que daba, gemía. Y su esposa le decía que no debía gemir tanto. Pero él le contestaba que es algo bíblico el gemir. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Así dice la Escritura. Pero un día, amigo oyente, ya no habrá más gemido, sino el canto de aleluya. De esto es que nos habla este pasaje de las Escrituras aquí, amigo oyente. Bien, llegamos ahora a los otros tres aleluyas. Esta es, sin lugar a dudas, una de las secciones más emocionantes de la Palabra de Dios, y no es nada misterioso ni extraño. Es algo que tiene sentido cuando lo observamos de la manera en que Dios nos lo dio.